En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya son las 11:07, así que estamos listos para atender a sus mensajes. Recuerde que este programa se termina puntualmente a las 11:59 y es importante, además imperativo, que usted se comunique a partir de ya y lo haga de manera adecuada, que nos entregue cuando sean sus mensajes de texto, nombre completo, teléfono de contacto, la descripción del problema y si ya tiene el reporte, anexar el folio para poder atenderle. Muchos de los mensajes de esta semana y la pasada se han estado quedando en espera de que los completen y luego se pierden 2-3 días en lo que nos dan la información detallada. Así que si ya son escuchas frecuentes de este programa, deben entender y aprender que así es como funciona para que pueda ser rápida la atención que ustedes solicitan, porque acuérdese que nosotros en este momento los derivamos a las dependencias y ellos se encargarán de contactarlo. De contactarle a usted que lo necesita o que los está buscando. Así que es por eso importante que nos ayude con la información completa y lo más detallada posible. No textos extensos, eso no es necesario. Es decir, solamente con que nos narre el problema en concreto, nos manifieste cuál es el meollo del asunto y así nos vamos. Ya los detalles finos, las precisiones o la cronología, con toda claridad se la entregará a la dependencia que se va a encargar de atender su asunto. Le digo porque ayer una persona me mandó, por ejemplo, algo de la CFE, pero eran, no sé, como media pantalla de texto. Es demasiado, eso es innecesario. Creo que basta con explicar el problema de fondo y con eso listo. Ya usted allá a ellos les podrá explicar de qué se trata, pero por lo pronto lo que queremos es que esto sea rápido y eficiente. Le encargo mucho entonces que nos ayude con eso. Y así comenzamos el teléfono público. Saludando a Lourdes Torres que está en los teléfonos. Luis Durán que está en los controles. Y en este micrófono le saluda a su servidor, Víctor Montes Rentería. Tendremos su participación en este espacio y le vamos a dar salida conforme vaya llegando. Por ejemplo, dice aquí don Miguel Aguirre que cerca de donde él vive hay una mutualidad donde aseguran vehículos. Dice aquí, mi pregunta es, ¿cómo puede uno corroborar que dicho negocio está regulado y es legal? O sobre todo descartar que es una empresa patito. En segundo caso, preguntar si hay alguna fecha para mi pasaje. No, de eso no hay fecha. Y dice el mensaje de Miguel que eso es lo que él necesita. Bueno, pues lo de la mutualidad es cuestión de que usted lo consulte con, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara para ver si tienen licencia municipal. Las mutualidades no operan con la misma regulación que tiene, por ejemplo, la Conducef, pero le tengo una noticia. Para abundar en ese tema, la semana entrante tendremos de visita el mismo miércoles a el equipo de la Conducef para hablar de aseguradoras, lo que ha pasado últimamente con el tema de los accidentes, el incumplimiento de los pagos y cosas como esta, se lo vamos a dar a conocer con el apoyo de la Conducef, además de que aquí estarán ellos para resolver y responder sus preguntas en torno a tarjetas de crédito, a financieras, a todo lo que tenga que ver con tarjetas de débito, conflictos de tipo bancario o con instituciones bancarias, aquí directamente con la Conducef. Gracias por lo pronto por comunicarse. Pregunta, ¿me pueden ubicar dónde se ubica? ¿Me pueden informar dónde se ubica en el centro la terminal del camión que va a Zapotlanejo? O alguien del auditorio dice, saludos, eso pregunta Raquel Alvarado. Es en la zona del templo de San Francisco de Aranzazú, por aquel rumbo está el camión, nada más es cuestión de ir preguntando. Yo tenía una imagen, déjeme ver si todavía está disponible aquí en nuestros archivos para compartírsela, porque eso fue cuando estaba de presidente Gonzalo Álvarez Barragán, que se dio a conocer el derrotero con detalle, pero no sé si todavía está aquí disponible para podérselo compartir. Entonces, aquí está, sí, la T21, ahí lo tiene, mire, qué bueno que lo guardamos. Esa información que nos está solicitando ya la tiene usted en su chat. Revise, por favor, la mensajería y gracias por escuchar este teléfono público. Dice, quiero saber si está abierta la convocatoria de apoyo Bienestar 65 y más. No, todavía no, hay que esperar. Buen día, José González. Quiero exponer mi queja por la falta de atención de parte de la Secretaría de la Hacienda Pública sobre el teléfono que proporcionan para atender a usuarios que tienen problemas para sacar la cita para trámites vehiculares. ¿Cómo es el cambio de propietario? Simplemente no contestan, es lo que nos dicen. Voy a mandar el mensaje para ver si hay alguna otra alternativa, es decir, que le puedan decir por qué otro medio puede conseguir la cita para el cambio de propietario. Y más adelante a ver si conseguimos información para que nos expliquen cuando hay que hacer cambio de propietario ahora con el 3x1, qué se tiene que hacer, qué tanto se tiene que hacer, cómo se hace el procedimiento para que sea más efectivo, porque no queremos hacer fila, estamos pagando en línea, denos facilidades para hacer el cambio de propietario. Y hablando de cambio de propietario, de las placas, déjenme le doy una noticia, lo anuncié ayer en 2x3, pero quiero dárselo a conocer a usted, si nos pueden poner atención para explicarles específicamente qué pasa a aquellas personas que tienen vehículos que en la factura dice, por ejemplo, que el motor está hecho en los Estados Unidos. ¿Por qué se lo digo? Porque anteriormente el sistema sí permitía que cuando poníamos número de motor pusiéramos las palabras completas hecho en USA, ¿verdad? Hoy cuando usted lo ha intentado le aparece que el número de motor está mal. Entonces, lo que van a tener que hacer es, los que tengan ese supuesto que en su factura diga motor hecho en Estados Unidos o hecho en USA, cuando le pongan en el apartado número de motor, lo que tienen que teclear es la letra H, la letra E y la letra N, como que es, como leyéndolo en, con H, por supuesto. Y luego, espacio USA. Eso es todo y ya le reconoce el número de motor y entonces ya podrá pagar. Le digo porque ayer nos ayudaron con un caso de estos en la Secretaría de la Hacienda Pública y gracias a Edith Rivera que nos hizo el favor de darnos la solución con el apoyo de sistemas. Ahí está, espero que eso le sirva a usted que está en ese trámite para que cumpla con sus obligaciones. Vámonos a la línea telefónica a escuchar a María del Carmen Cárdenas que está ya en este teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
Hola, muy buenos días, señor Víctor.
A sus órdenes, buenos días, feliz año, dígame.
Sí, mire, el asunto es este. Hay una casa, hay una colonia Chapalita, por la calle La Reina, que estuvo en litigio testamentario, y ya por fin me la adjudicaron. Ajá. Hace como 2 años. Pero, pues obviamente los gastos de abogado, juzgados, escrituras, todo, ya ve que todo eso es muy caro. Y además la casa tiene un problema de tuberías que no tiene llave de paso, o sea, no sabemos de dónde le llega el agua o cómo está ahí el asunto. Aquí el asunto es, yo la tengo rentada y vivo fuera, entonces me llamó la señora y me dijo que le llegó una notificación de que ya se la van a cortar el agua completamente. Pregunté a otra vecina y me dijo que sí, que están cortando el agua totalmente ahí en Chapalita. No pertenece al CIAPA, pertenece al pozo. Entonces, según tengo entendido, no pueden cortar el agua. O sea, sí reconozco que debo 2 años de agua, pero además me están cargando como 10 años y a nombre de un señor Rodrigo, no sé qué, que pues ni lo ubico, no sé quién era o no o quién es. Entonces, yo me acerqué a, marqué para lo del convenio, pero me dijeron nada más que iban a ver si era posible, así nomás, que iban a ver. Muy cortantes, cuando sé que en el CIAPA sí son más accesibles para convenios, dando una cantidad al entre y luego ya después mensualidades. Entonces, pues nada más es mi comentario que, según tengo entendido, no pueden quitar totalmente el agua porque es anticonstitucional. Entonces, pues a mí sí me la complican, voy a ir a Guadalajara, pero pues no sé ahí para que se facilite la forma de hacer un convenio, porque es un montonal de dinero.
Sí, a ver, el punto aquí es que, si no me equivoco, en el caso de Chapalita, previo convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara, la asociación vecinal administra los servicios de seguridad, basura y particularmente el tema del agua, por la forma en que se les abastece. Entonces, ajá, usted no tendría tanto que pelear con el municipio, sino con la asociación vecinal para llegar, ajá, a un acuerdo. La asociación vecinal también debe ser consciente de que si ejerce sus facultades de administrador, tiene que también entender que hay derechos universales que no se pueden violentar, como es el de el derecho al agua. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, hay dos opciones que se me ocurren en este momento. La más amigable, digámoslo así, es que se acerque a Justicia Alternativa para que le ayuden a hacer un convenio con la agrupación vecinal para que usted pueda llegar a un convenio de pago. Algo importante también, usted me dice que no conoce el nombre de la persona a la que le están cobrando el agua.
No.
¿Le sugeriría revisar la escritura toda completa para saber si el propietario del predio desde el principio que se abrió la cuenta no hizo los pagos correspondientes y la asociación vecinal está cobrando desde que a lo mejor se fundó la colonia y el dueño no pagó, por decirle un ejemplo? Pero también tendríamos que ver jurídicamente qué tan viable es que le cobren tanto, porque hay en ciertos conceptos el tema que llaman la prescripción, es decir, a lo mejor ya 10 años hacia atrás es factible que le cobren, pero no más allá de 10 años, porque si no ya pues eso queda inoperante, queda fuera de la ley.
Sí, son 87,000 pesos, o sea, honestamente, pues ahorita no los tengo.
Claro.
Y dije, bueno, si doy una parte, pero no, o sea, sí... hablé y fue lo que me dijeron, a ver, que iban a considerarlo. Entonces sí. Digo, pues así como se mueve uno.
Claro, sí, digo, son administradores del desarrollo habitacional, pero no son los dueños del país. No podrían ponerse en esos términos a negarse, ¿no?, a hacerlo así. Entonces, yo le sugeriría que negocie con ellos para que lleguen a un buen acuerdo por medio de la intermediación de justicia alternativa, a ver si es posible, y hay que ver si ya es necesario que busque a lo mejor usted un abogado, porque se va a poner de a peso el tema de demandar a la asociación vecinal, porque pues además de que tienen mucho conocimiento de cómo funcionan las áreas administrativas y el tema de los servicios públicos, pues son personas de dinero, no hay que perder también eso de vista, y son personas bien asesoradas, así que lo que no queremos es que haya una denuncia pues sí, que complique todo el escenario, mejor un buen acuerdo para poder pagar. Yo sugeriría que en ese caso busque un acuerdo con ellos, es con la asociación vecinal, no con el Ayuntamiento de Guadalajara, pero
no,
que sí se dio la medida.
Sí, hablé a la asociación, el problema es ese, entonces hay que ir a Guadalajara y volver a hablar ahora sí en persona, a ver qué me dicen, digo, porque la respuesta que me dieron fue de que le iban a considerar, a ver, hasta ahí.
No, bueno, pues tiene derecho de negociarlo, ¿no? Si la autoridad lo hace, ellos, ¿por qué no? Si no viven en otro planeta, tiene que ser exactamente igual. La mediación es para todos.
Al sí, final porque la vecina con la que platiqué, que también tiene una casa ahí en Chapalita, me dijo que sí, que le habían cortado el agua por 2,000 pesos. Se la cortaron totalmente.
Claro. Sí, pues ese es el tema de la subrogación de los servicios que en este caso les han autorizado hace muchos años a los vecinos de Chapalita, y yo no sé pues a razón de qué, o si está todo perfectamente regulado, si está todo en regla por parte del ayuntamiento y que todo tengan esas facultades tan amplias como para cortar el agua al 100%. Yo diría que no, el ayuntamiento pues tendría que ser vigilante de que eso no pase.
Ajá.
¿Verdad?
Okay. Sí. Pues bueno, déjeme entonces, voy a Guadalajara a ver eso y a ver qué me dicen.
Sí, 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 y acérquese. Acuérdese que el Instituto de Justicia Alternativa es también una de las opciones que le quedan para poder, y si no, ellos tienen, el Ayuntamiento de Guadalajara tiene un área de justicia municipal en Casa de Independencia y Hospital, acérquese con ellos, también le pueden ayudar.
Ok, muchísimas gracias, señor Víctor.
Bueno, gracias y suerte.
Gracias, Dios los bendiga.
Hasta luego. Vamos a la pausa, mi querido Luis Durán, y regresamos después del corte. Bueno, estamos de regreso y hay más participación del auditorio. Enseguida le daremos salida a los mensajes. De hecho, hay por acá una nota de voz, así que la escuchamos de una vez, Luis, a ver esta de qué se trata.
Tengo el número de reporte 784066. Tiene aproximadamente casi 6 meses y no han ido. He ido personalmente al ayuntamiento a levantar reporte y me toman datos, pero no les veo ganas de trabajar. Y hay un módulo de policía abandonado ahí, nomás vinieron y lo pintaron, le dio una manita de gato y sigue, pero sigue abandonado. Nomás lo descombraron, lo limpiaron, pero no lo han habilitado. Ni la administración de Alfaro, Uribe, Zamora, Del Toro, ninguno de ellos lo ha remodelado. Está ahí abandonado, no le dan uso. Y hago un llamado al ayuntamiento, porque ha habido asaltos ahí afuera de ese módulo a las personas que toman el camión a las 5 de la mañana. Prolongación Lázaro Cárdenas o calle Lázaro Cárdenas y avenida Lomas de Tejeda del mismo fraccionamiento. Hago un llamado fuerte al ayuntamiento.
Bien, nada más precisar que en el caso de los módulos de seguridad pública no es la solución mágica al problema de la inseguridad y violencia. Acuérdese que las estrategias de cada comisario son distintas. Pueden en algún momento, no sé, desde con el señor Sánchez Magaña haberse colocado la caseta, por darle un ejemplo, aunque no sé si fue con esa administración, y llegando Antonio Tatengo, decidir que no fue funcional y eliminarlo. Entonces, pueden estar las instalaciones, sí, son del ayuntamiento, de acuerdo, pero que esté ahí habilitado con un policía no va a resolver el problema. Más bien acérquese a la comisaría, planteen sus problemas en materia de seguridad y que les expongan por qué sí o no el módulo puede funcionar. Y lo más importante, para el caso de que le escuchen y le puedan dar una solución, más que la nota de voz, yo aquí requiero que me comparta el folio de reporte para que usted consiga una cita y le puedan explicar, de acuerdo a su estrategia de seguridad, porque sí o no ese módulo de policía puede estar funcional y operativo. No son estáticas las políticas de seguridad, siempre son cambiantes, eso no tiene que olvidarse. Rosalba Chávez, ¿es legal que en Cotos valicen en amarillo el estacionamiento y no te permitan estacionarte afuera de tu cochera? ¿Pueden entrar a infraccionarte? ¿Cómo defenderme a otros vecinos si se estacionan? ¿En qué Coto es? ¿Y quién le infraccionó? Porque si estamos hablando también como Chapalita, que es una organización vecinal, si no te, me parece que ellos no tendrían facultades, salvo que tuvieran un convenio específicamente firmado con el ayuntamiento, que les dé facultades de autoridad, hacer la sanción que corresponda. Y si no está usted obstaculizando cocheras, si es afuera de su casa, no le veo problema. El tema es en la regulación interna, qué es lo que está provocando que se estacionen las personas de esa forma. En algunos desarrollos habitacionales no caben tantos carros y hay personas que tienen 5 o 6, quieren meterlos todos y no hay espacio, y eso sí genera un conflicto. Entonces, en su caso, Rosalba, requerimos más información para poder decirle a dónde presentar, si es que existe la posibilidad de una inconformidad. Manuel Medina dice que en octubre se inscribió su esposa a Bienestar, pero no la han llamado. ¿Qué hacer? Nada. Acuérdese que les va a llegar un mensaje de texto y una llamada, y eso es la ruta que se tiene que hacer, esperar. No queda más que esperar. Gabriel Cárdenas, vivo en Altaluz Residencial Zapopan. Con el nodo vial que hicieron en Colotlán y Tezistán, llenaron de tierra el canal. Ahora se estanca y huele horrible. Eso hay que denunciarlo al Ayuntamiento de Zapopan. Acuérdese que tenemos aquí un chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que ustedes puedan con ellos hacer sus reportes. Y nos gustaría, don Gabriel, si nos puede enviar al chat directamente unas fotografías de cómo está el problema, sería mucho más útil. Por lo pronto, en su teléfono, agregue el siguiente número, 3338-182222, 3338-182222, y ahí presente su inconformidad. Vámonos con la señora María Luisa Gómez, ella está en el teléfono público. Adelante, dígame.
Sí, muy buenos días, Víctor.
Buenos días, a sus órdenes.
Pues una inconformidad con el abuso que están ocasionando pues en varias dependencias. Esto es, se trata del CIAPA, Víctor. Tenemos un pequeño tallercito que, bueno, a veces no salen nada, más paran las moscas. Entonces, si pagáramos agua de garrafones de agua, nos saldría, pero mucho más barato, Víctor. Si es el año pasado se pagaron 3,800 pesos. Ahora nos llegó el cobro de 7,346 pesos. Es una cosa que no lo doble, Víctor. No sé si tú, Víctor, nos puede indicar a dónde acudir y todo, porque es totalmente ilógico este cobro que están haciendo. Igual en las casas está pasando donde quiera, son 500 pesos mensuales de agua. ¿Qué pasó? Ahí hay medidor de agua, Víctor, y no se gasta más de que para el baño. Es un taller mecánico. Uh-huh. Entonces, es totalmente, pues, fuera de serie este cobro.
Claro, bueno, lo primero es que le van a pedir en el CIAPA que usted lleve a un fontanero para que haga una evaluación detallada de su propiedad y entonces le diga si no hay una fuga antes, bueno, más bien pasando el medidor, si no hay una fuga en las paredes, en el piso o lo que sea.
No hay fuga, Víctor, ya han revisado.
¿Quién
no
revisó?
No.
¿Dónde está el dictamen? ¿Lo tiene?
No, pues no.
Es que le van a pedir un dictamen.
Y total, no.
Sí, es que ahí le va, mire, no podemos estar de su palabra contra los del CIAPA. Para fin de que usted diga, no hay fuga, el fontanero tiene que emitir un dictamen textual en el que establezca ahí que se revisó la línea de entrada a la vivienda con las salidas en tal y tal habitación, en tal y tal punto, y se detectó cero fugas en todo el trayecto. Una vez que ven ese dictamen en la mano, el CIAPA llega y lo corrobora. Si no es así, entonces se hace el análisis directamente de lo de los cobros, porque a veces, usted no lo va a creer, pero desde el sapo del baño, hasta una vez que se les olvide la manguera abierta, no sé, en el jardín, también puede haber fugas. Eso lo hemos aprendido con el paso de los años. Entonces, por eso es importante que haya una evidencia. Si usted no tiene una evidencia, usted podrá decir, es que yo no consumo tanto. Sí, pero no hay cómo comprobarlo. El CIAPA lo primero que le va a pedir es la comprobación de que no hay ninguna fuga. Teniendo eso, entonces el CIAPA se sienta a negociar con usted, si no, no se va a poder. Y lo tiene que hacer en las instalaciones de Remichel.
¿Tiene que ser por nuestra cuenta?
Sí, claro.
Ya lo hemos hecho, pero no, o sea, bueno, el CIAPA se excusa siempre en eso, por hay que estar conscientes, sí. ¿Verdad? Que debe de haber fuga y que revise y todo. Bueno, vamos a hacer eso,
okay.
pero es totalmente ilógico, ¿verdad? Claro.
Sí, digo, hay que trabajar, si usted tiene la razón de su lado, hay que trabajar por evidenciarle y demostrarle, a ver, mira, ya aquí te estoy evidenciando que yo no tengo ninguna fuga. ¿Qué le sugiero para que no tenga más dudas y que el tema salga favorable para usted? Primero váyase a Remichel, a las instalaciones de ahí de González Gallo y Remichel. Presente la inconformidad. Le van a decir que un fontanero revise su casa. Dígale, oiga, usted me lo va a dar un certificado o yo lo consigo, cualquiera que sea.
Okay.
No, pues vaya con tal, que ya lo conocemos aquí, que sabemos su especialidad. De preferencia una persona que le haga un dictamen formal, por escrito, foliado, etcétera, que quede bien, bien detallado. Y entonces ya usted, cuando tenga ese dictamen, ya si lo tiene favorable, va y le dice, a ver, ya traigo lo que me pediste. Ahora sentémonos a revisar por qué me estás cobrando tanto. Y el CIAPA tendrá que ser consciente de que si no tiene la razón, no le puede cobrar esa cantidad de dinero, ¿verdad? Pero sí, necesita la evidencia, bien importante, porque si no, señora, créame, el CIAPA la va a batear y aunque yo la envíe, no vamos a resolver nada. Necesitamos la evidencia.
De acuerdo.
¿Sí?
Bueno, muy está bien. Muy bien, Víctor. Muchas
gracias.
¿Eh?
Mucha suerte. Nos avisa cómo le va.
Hasta luego. Sí, gracias. Claro, gracias.
Vamos a confiar en que las atenciones de los reportes al CIAPA estén siendo más ágiles, como se decía en este arranque de año. Aparentemente se estaban tardando pues meses para resolver un solo reporte, entonces en la teoría el nuevo director dijo que iban a agilizar ese proceso porque iba a ser un, yo se lo dije, acuerdo de caballeros. Uno les paga lo que piden, pero ellos en reciprocidad nos entregan agua limpia y nos atienden más rápido, fugas, reportes, desasolves, etcétera, etcétera. Hay que empezar a exigir, hay que empezar a demandar. Pero lo más importante, la herramienta más útil para desarmar a la autoridad es demostrarle con evidencia clara y contundente que no tiene la razón. Siendo así, mire, ya tiene usted en la bolsa cualquier procedimiento. Vámonos con más participación del auditorio. Aquí hay un servicio social, se solicitan donadores de cualquier tipo para José Luis Díaz Jiménez, que está en el Centro Médico del IMSS, en el servicio de urología. Él está en la cama 2133, piso 2. El teléfono de contacto para ayudarles 3311-73-8295 y 3314-981977. Le repito, José Luis Díaz Jiménez, Centro Médico, Urología, cama 2133, piso 2. Teléfonos para localizar a los familiares 3311-73-8295 y 3314-981977. Otro más antes de irnos a la llamada en vivo. Dice aquí, ¿qué cierto es que está con el 40% de descuento de las infracciones? Muy cierto, simplemente pague su refrendo y el siguiente paso será liquidar sus infracciones y ahí obtendrá el 40% de descuento, de preferencia también pagando en línea, pues es más cómodo hacer ese movimiento. Nos preguntan, ¿qué descuento están haciendo en las recaudadoras del salto por cambio de propietario si el trámite solo se realiza con cita? Cambio de propietario sí es con cita y si la recaudadora del salto es estatal, sí se puede acercar. Pero acuérdese que la cita se la van a dar en donde tengan la posibilidad de llevar a cabo el cambio de propietario sin mayor problema. No sé si sean las recaudadoras centrales o las más robustas, como la 00, la de Alcalde o la de Las Águilas, por ponerle ejemplos. Pudiera ser a lo mejor hasta la de Zapopan también, pero vamos a preguntar y que nos den ellos la respuesta. Mientras tanto, mientras consultamos con ellos, vamos a escuchar a Juan Pablo Flores, que está en el teléfono público. Adelante, dígame.
¿Qué tal? Buenos días, licenciado.
Buenos días, dígame.
Gusto saludarle. Oiga, solicito pues de su apoyo, orientación, para ver qué puedo hacer. Lo que pasa es que, bueno, en la recaudadora número 001 de ahí de la central de abastos, no me han podido quitar una infracción que yo ya pagué, y no he podido terminar mi trámite, que es el cambio de propietario.
Ajá.
Lo que me mencionan es que yo la tengo que ir y decir ahí en la recaudadora de Guadalajara, la que está ahí en Urdaneta y Colón. He ido ahí y me regresan al recaudador estatal. Entonces haga de cuenta pues que el contribuyente en este momento, en este caso yo, pues estoy como que en medio de esa situación y no he podido terminar mi trámite.
Uh-huh.
Entonces no sé qué he podido hacer. Digo, ya la infracción ya está pagada desde el mes de diciembre del año pasado.
¿De qué es la infracción, perdón?
Es una estacionómetro.
Es de estacionómetros. ¿Y no le dijeron que tenía que ir a Gilardi Miraflores?
¿En dónde, perdón?
En Gilardi Miraflores.
No, nada más me mencionan que tendría que ir a la recaudadora de Guadalajara, de ir a Urdaneta, y los de Urdaneta me regresan a la estatal ahí en a Abastos.
Mm-hmm. Sí, pero entonces no sabes si es una multa estatal o municipal, ¿o
es
sí?
Es correcto, o sea, como que a lo que me menciona la señorita que me atendió ahí en la recaudadora del estado, me dice que no se han puesto de acuerdo entre el municipio y el estado, y que no han podido firmar un convenio que quién es el que debe de quitar esa multa.
Bueno, yo le voy a sugerir, acérquese a Gilardi Miraflores, donde está la Dirección de Movilidad Municipal, porque si es multa de estacionómetro es con ellos, y ellos tendrán que saber cuál es el procedimiento para darla de baja. Lo lógico sería que desde la Dirección de Movilidad Municipal den de baja la multa para que ya no aparezca en el sistema del estado, y a lo mejor sino que lo den usted un oficio que pueda entregar a la recaudadora estatal, pero algo tienen que hacer, no lo pueden dejar así.
Sí, es correcto, porque pues mientras yo estoy así como que en medio, y la verdad pues si quiere terminar mi trámite, o sea, cambiar pues el nombre de propietario, pues, que es lo que necesito.
Claro, y si no, le voy a sugerir, digamos, que yo sé que me van a odiar los de la recaudadora 00, pero si no, váyase a la recaudadora central que está ahí en Corona y Morelos, y Pedro Moreno, perdón, y ahí dígales, oiga, vengo, me traen a vuelta y vuelta, yo quiero saber cómo lo vamos a hacer, pero como es una multa municipal, ojo, primero toque base en Gilardi Miraflores.
Okay.
Dígale, oiga, yo ya la pagué, quiero que me la den de baja en el sistema, entrégueme un oficio, dígame cómo le hago. Cuando le expliquen el procedimiento, ya si es con ellos suficiente, ahí se acaba todo. Si le dicen, vayas al estado y haga esto, bueno, ya usted va a la recaudadora central, que es la de Corona y Pedro Moreno, para que les pida también la ayuda.
Ah, perfecto.
¿Sí?
Bueno, entonces tendré que ir a esos dos lugares para ver si ahí encuentro una solución, porque si ya tengo un buen ratito haciendo eso y no puedo.
Claro que sí. ¿Dónde se le aplicaron la multa?
En Guadalajara.
¿Pero en qué lugar?
Fue Medrano. Sí.
Ajá. Bueno, de todas maneras voy a hacer algo. Le voy a pasar a la Dirección de Atención a Medios su teléfono de contacto para que lo busquen. ¿Le parece?
Ah, perfecto. Sí, muy bien, muchas gracias.
Y que le llamen y a lo mejor nos evitamos que dé vueltas en vano, que por lo menos ya lo sepan o sepan a qué va y lo reciban, ¿de acuerdo?
Ah, perfecto. Muy amable. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias.
Que tenga buen día.
Hasta luego. Muy buenos días. Bueno, vámonos a ver, déjeme, de una vez mando esta de Juan Pablo y ya que nos ayuden a investigarla. Muchas gracias. Mientras tanto, Luis, vámonos a la pausa de una vez y regresamos después al teléfono público de Radio Metrópoli. Bueno, tenemos otros mensajes. Dice, si voy a la recaudadora, ¿me hacen el descuento de auto híbrido? Muy buena pregunta. Déjeme consultar porque no tengo esa respuesta. Sigo derivando las peticiones a ver qué nos dicen. A ver, permítame. Humberto Rodríguez, soy amputado. Quiero saber dónde puedo dirigirme para tramitar mis placas con el logotipo de discapacidad. Yo no quiero el ganchito de discapacidad, ya pagué el 3x1. Muy bien, déjeme ver el trámite, está en línea. Ahorita se lo busco porque sí se puede hacer, es en la Secretaría de Transporte, de manera directa. Otro más dice, no puedo pagar el refrendo, tengo la misma situación que tú en el apartado en motor hecho en Tailandia. ¿Qué puedo hacer para realizar el pago en línea? Bueno, hágalo así, pone esto y le pone así Tailandia, como viene en su factura, pero nada más va a poner así escríbalo, ya le voy a ir poniendo aquí de una vez, así escríbalo, muy bien, y ya me dice cómo le va, ¿sí? Muchas gracias. Otro de Roberto, Humberto Rodríguez. Ya no, ya lo pasamos, perdón, es el amputado. Sí, es este más. Yo debo hacer el cambio de propietario de mi carro. Mi pregunta es, ¿primero pago el refrendo o primero el cambio de propietario? Bueno, eso sí, ahorita se lo paso. Yo estoy en el mismo supuesto, vamos a tener que resolverlo juntos. Armida García, en mi caso, que acabo de adquirir placas nuevas del 2024 en este año, ¿qué trámite tengo que realizar y cuánto será el costo? Ya que no será cambio de placas, lo mismo. Los 936 pesos del refrendo, 936 de refrendo y ya. Es lo mismo. Ahí está. Gracias. En la participación del auditorio seguimos con algunos mensajes extras. Dice, la Secretaría de Salud pasó ayer a avisarnos que van a pasar a poner costalitos en el tinaco. Dice Josefina Ramírez Tafoya, mi dirección es en el Álamo, Guadalajara. Gracias, y quería compartirlo con el resto del auditorio, o que no le entiendo, o me está preguntando si es legítimo. Me gustaría saber exactamente en qué sentido va su solicitud o pregunta o mensaje. Buenos días, ¿puede repetir las iniciales de cómo registrar cuando uno trae motor de estado, no trae número de motor? Si es así, y luego ya le pone eso, tal cual, H-E-N, es todo lo que necesita. Muy bien. Otro más dice, vehículos de la fiscalía diario estacionados en doble fila todos los días. A los vecinos nos tienen cansados haciendo mucho desorden. Es Rafael Camacho, 1575, esquina Tamaulipas, en la colonia Alcalde Barranquitas, a una cuadra del centro de verificación de magisterio, donde podemos acudir para una solución real. Esto lo dice Carmen López. Bueno, yo lo pasaré a la fiscalía, pero no trae teléfono. Me apena mucho que no me entreguen la información. Se los dije al principio del programa. Si no me ayudan, yo no puedo ayudarlos. José Sánchez, en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, señor Rentería.
A sus órdenes.
En esta ocasión recurro a usted y a su programa para solicitar una orientación y poder tener argumentos o defendernos de la compañía de cable, de una compañía que presta el servicio de cable por televisión llamada Easy. Resulta que esta compañía, pues, yo tengo el contrato desde hace 18 años y siempre se habían incluido los canales de televisión abierta, principalmente los de televisión azteca. Tenemos 2 semanas, que son 15 días, sin que la señal de los 3 canales que tiene Televisión Azteca nos proporcionen, pues, las imágenes. Hablé yo a las oficinas administrativas de Easy y me dicen, pues, que lamentablemente no se puede hacer nada porque los canales de TV Azteca salieron ya de las compañías cableras. Más sin embargo, pues no es cierto, porque hay otras compañías que siguen dando el servicio. El propósito de la llamada, pues, es qué podemos hacer o cómo podemos ampararnos para que la compañía nos restablezca la señal de los canales de TV Azteca.
Mm-hmm. Bueno, va a ser un poco complicado que los regresen de manera así automática, porque usted me está dando la respuesta en su misma comunicación. La cablera perdió el convenio que tuvo con la televisora, o la televisora decidió ya no permitir que estén tomando su señal para poderla ofrecer en vía de alquiler o de renta o de paquete. Lo que tal vez usted tiene que hacer es consultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para saber si la compañía, como usted firmó un contrato al principio con ellos, ¿qué obligaciones tiene? Y si dejó de cumplirlas, ¿cómo lo tiene que indemnizar? ¿Dándole un paquete más barato, ofreciéndole otra cosa, o simplemente, pues, que haya necesidad de cancelar el servicio? Pero, pues, es un asunto que ya había pasado anteriormente con otras televisoras y me parece que no es nuevo. A lo mejor con ellos terminó como el convenio de colaboración o servicio, pero mi sugerencia es, por lo pronto, una llamada al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que le asesoren. Eso es lo que yo le sugeriría.
¿Tiene algún número telefónico que me proporcione?
Claro que sí, anótelo, es el 800.
¿800?
Uh-huh, 2000.
¿2000?
Sí, 120. ¿Cuánto tiene con el servicio usted?
18 años pagando la suscripción mensual.
Bueno, le sugiero, si ya esa empresa no le presta ese servicio, busque otra que le pueda dar esa alternativa. ¿Dijo Easy, si le escuché bien?
Sí, es esta compañía.
Bueno, es que acuérdese que Total Play es la empresa de Grupo Salinas, de TV Azteca. Entonces, pues, no se van a dar un balazo en el pie. Mi sugerencia es, si ya no le puede ofrecer esos canales y no hay manera que el IFT le diga, no, sabe que están en su derecho, no se puede hacer nada, cancele Easy y váyase a Total Play, si es que quiere los de TV Azteca forzosamente. O cualquier otro, pues, pero que le ofrezca los de la televisora, que a usted le interesa. No tendría caso tener un servicio que no nos está brindando las expectativas que queremos, ¿no?
De acuerdo.
Sí. Hable con el IFT para que le expliquen a qué tiene derecho, cómo tiene de cumplir la cablera, y si no hay manera de resolverlo ya, pues entonces tome la decisión que mejor le convenga.
Le agradezco.
Muy bien. Gracias y buen día. Hasta luego. Vamos con otros mensajes. No, a la pausa, Luis, porque se nos agota luego el tiempo. Corte entonces y regresamos después a ya despedir este teléfono público. Bien, vámonos con la llamada de Marcela Castillo, ya está en el teléfono público. Dígame, adelante, Marcela.
Gracias, buenos días, señor Víctor.
A sus órdenes.
Mire, desde el año pasado, sería marzo o abril, no tengo la fecha exacta, hemos estado reportando un carro abandonado aquí en Zapopan, en la colonia Tepeyac. Este carro ya es un basurero, se juntan indigentes. Nosotros tenemos que salir temprano a trabajar, tenemos que estar viendo que están haciendo sus necesidades ahí. Se van un tiempo y regresan porque uno los reporta a la policía. Yo los he reportado y varios vecinos. Y viene, nos dijeron primero que tenían que estar ahí los indigentes. Okay, esperamos a que llegaran, los reportamos, vinieron y se fueron por un tiempo. 2-3 semanas y ahorita de nuevo están ahí. Eso es un basurero porque ya hay excremento, hay mal olores y todo. Ya lo he reportado lo reporté en el ayuntamiento de Zapopan y creo que vehículos abandonados, ¿sí? Tengo un folio desde el año pasado, desde mayo, que me han dicho que sigue siendo el mismo. Ahorita de nuevo están volviendo los indigentes. No sabemos ya qué hacer. Me comunican bien a la línea de esa WhatsApp. Me dicen que ahí no pueden reportar, que no se puede hacer ahí nada, que lo reporte al mismo teléfono que yo he estado reportando. Entonces WhatsApp no ha dado una solución tampoco. Le pido a usted si me puede orientar qué hacer.
¿Ha reportado a Movilidad Municipal?
Sí, exactamente.
Ahí. ¿Qué folio tiene, por favor? ¿Qué folio tiene? Démelo.
El folio es B de vaca, ajá, A, Z, PN, 1531. La persona que me ha estado atendiendo es el señor Álvaro Díaz, Angélica Venegas. Uh-huh. Tengo varios nombres, pero el último fue el día 10, porque esto pues no puede estar pasando, que tengamos ya cerca de un año y no dan solución a esto.
Okay. ¿Esto es en qué municipio, en qué colonia?
Es en Zapopan, es en Juan Manuel. Esa es la banqueta del parque Villa Fantasía. Uh-huh. Estamos entre la calle Juan Diego y Santa María, con el código postal 45150. Están sobre la banqueta del parque Villa Fantasía.
Sí, y a unas cuadras de la presidencia, señor, hay que decirlo,
sí,
también.
Exactamente, estamos a 5 cuadras. Uh-huh. Son 3 a la avenida Laureles y 2 a la presidencia.
De acuerdo. Pues voy a compartir el dato de una vez para que Zapopan pueda monitorear su reporte. Repítame las siglas del reporte, si es tan amable.
B de vaca, A, Z, T, N, 1531.
¿CM o CN de niño?
PN, N de niño.
Ok, aquí para...
B de vaca, A de... uh-huh. A de Alicia, Z de Zapopan, P de papá y N de niño, 1531.
Perfecto, muy bien. Ya lo estoy compartiendo para que el equipo de comunicación revise qué pasó con esa solicitud, ¿sí?
Le agradezco mucho, yo estaré en espera.
Muy bien, suerte, gracias.
Gracias y buen día.
Hasta luego, muy buen día. Voy con más mensajes. A ver, déjeme hacer una aclaración. Águeda Casillas nos está pidiendo una donación para un tratamiento médico que dice que es para su hermano. Me dice, ocupamos esto y necesitamos que depositen en esta cuenta. Le explico y le estoy ya diciendo por escrito, así no es. Con nosotros hay que validar el caso. Como no puedo estar yo omnipresente en todos los casos, lo que pido es que se acerquen a instituciones como Cáritas Diocesana si están con el hospital, con la Fundación Hospitales Civiles, cuando Trabajo Social analice su caso, haga el estudio socioeconómico y nos valide que ustedes no pueden pagar, entonces se abre la campaña, nos dicen cuánto necesitan y aquí les ayudamos. Pero así que ahorita yo mágicamente diga el número y denle dinero porque sí, pues no, entiendo que su necesidad está, pero no lo puedo hacer así porque tenemos que ser responsables con el manejo del recurso que no es de nosotros. Lo entregan los donantes y se lo dan a ustedes, pero previa validación de una institución confiable. Entonces, ya le pasé el dato, comuníquese a Caritas, hable con ellos y ellos nos van a decir si es candidato o candidata al apoyo de parte de la institución y de ser así, entonces intervenimos. Le encargo mucho que siga ese proceso y con todo gusto le ayudamos. Sí, cómo no, claro que sí. Voy con otra nota de voz antes de irnos a la siguiente llamada en vivo porque ya casi nos vamos. Luis.
Señor Víctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Servidor José Luis Pérez. Nomás para comentarle que hoy viernes hace 8 días que fui a pagar el refrendo. Ahí en la recaudadora de ahí del mercado de abastos, hice ya el pago, el movimiento. Quedaron de enviarme un mensaje, un correo con la información sobre el siguiente paso, que era la verificación, que yo le diera clic en cuanto llegara, pero hasta la fecha no me ha llegado nada. Quiero decirme el favor de orientarme a decirme qué debo hacer, porque ya una semana, pues ya sí me hace algo exagerado. No sé si sea normal, por eso pregunto. En este caso, pues a veces me echa la mano en comentarme y si no, pues para echarme una vuelta directamente a la recaudadora, pero esa es la situación. Ya me había comunicado con usted en otra ocasión, pero pues me ha tocado mala suerte que ya he mandado mi mensaje 10 para que se acabe el programa, ya no lo alcanzan a leer, o de repente yo hablo con la operadora, con Lulú Torres, y sí me atiende excelentemente, de maravilla, pero yo de repente me tengo que salir, mover, hacer alguna cosa y ya no alcanzo a terminar el programa. Y ahorita pues sí estoy en buena hora, creo, y estoy al pendiente de su respuesta. Que tenga buen día, licenciado Víctor. Hasta luego, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Enseguida le doy respuesta también a través de el sistema de mensajería por el que se ha comunicado. Muy amable. Vámonos con Trinidad Martínez, ella está en el teléfono público, es la última llamada del programa. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días, señor.
A sus órdenes.
Mire, esta llamada va pues a quien corresponda en el gobierno del estado. Yo hablo de Zapopan y resulta que aquí hay 3 problemas muy grandes con relación a la limpieza de la ciudad. Las personas sacan sus perros, los dejan que hagan del baño en las banquetas y dejan allí el cochinero. Casi no hay banqueta aquí en Zapopan, sobre todo en la zona centro, que camines tú, que no esté una sociedad de perro ahí. Y pues imagínese todos los peregrinos que vienen y eso, se llevan la impresión de que pues somos muy sucios. Esa es una. Otra, dejan en las puertas ajenas o alrededor de las escuelas las bolsotas de basura por no entregarlas a quien las recoge. Llegan los perros, las abren y hacen el regadero de basura alrededor de las escuelas o en las casas ajenas. Y otra dice, otra también es que no barren sus calles, parecen perfectos basureros todas las calles que están las puertas de las casas. Entonces yo quisiera que pues el gobierno del estado, no sé, el Congreso, quien sea, que haga una ley que multe a todas esas personas que hacen todo este montón de porquerías, porque necesitamos una ciudad limpia. ¿Cómo vamos a estar aguantando toda esa porquería por todos lados? Ahora, ¿qué se haría con el dinero de las multas? Pues que contraten más trabajadores para el aseo público. Hay muchísimos hombres en la calle pidiendo limosna, pidiendo comida, pues que porque no tienen papeles para contratarlos. Porque si ahorita está el internet, no les sacan papeles y los emplean y sirve para que ellos tengan un dinerito y aparte de eso para que nuestra ciudad esté más limpia. Uh-huh. Ese es mi asunto, señor.
Entiendo, pues muchas gracias por la observación. Creo que todos somos conscientes de que la ciudad requiere de un mayor mantenimiento y más que pues que tengamos más botes de basura, más camiones recolectores, la parte más importante, me parece, no sé si usted coincida conmigo, es que seamos ciudadanos limpios, que cuidemos el entorno, porque el espacio público es de todos y quienes lo ensucian son los que aquí vivimos, ¿eh?
Oye, ese reguero de suciedad de perro por todos lados, de verdad se ve horrible.
Sí, sí, sí. Sí, sí, yo lo he criticado mucho, muy amantes de los perros, pero súper sucios, ¿no? Entonces, los sacan a la calle para hacer lo que no quieren tener en su casa, y eso no se vale.
Ajá, y las bolsotas de basura que van y dejan en los alrededores de las escuelas también, oiga, llegan los niños y el cochinero alrededor de la escuela.
Claro, es entendible.
Yo pienso que una buena multa para cada gente que haga esto se va a corregir, y aparte hay más dinero para contratar trabajadores.
Sí, claro, el tema es cómo le hacemos para multarlos, bajo qué mecanismo, cómo los encontramos.
Mire, ahorita tienen, la mayoría de la gente trae celular.
Ajá.
Pues se toma una fotografía de la persona y de esa manera se localiza.
Bueno, le voy a explicar, en Japón ya no se utilizan las credenciales de identificación ni las huellas, se está pagando y haciendo servicios y trámites con el rostro de las personas, así es inamovible. Pues ¿eres tú o no eres tú? O sea, ya te paras en la máquina del cajero automático, escanea tu cara y te da el dinero que le pediste. Vas a comprar un refresco, te pones en la máquina, te escanea la cara y te da el refresco. Pero es Japón, estamos hablando de kilómetros de distancia de tecnología. Entonces, pues México, eso sería lo ideal, pero pues falta mucho, ¿no?
Pues yo no sé, pero yo pienso que esa sería una solución. Todo mundo trae celular.
Claro.
Si yo veo que esta persona siempre va y deja su porquería allí, le saco una fotografía y se le dice, mira, ya tengo tu foto, dame tu nombre porque te va a llegar la multa.
Claro. Mucha. Señora, la despido porque se termina el programa. Muchas gracias por su participación y que tenga un buen fin de semana.
Gracias y ojalá logremos la limpieza
claro
de nuestra ciudad.
Muchas gracias, buen día. Nos vamos, los esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Hasta luego.